le resulta interesante hablar sobre el proceso político que está viviendo, porque son personas que están dentro del proceso político y además son personas con mucha experiencia y mucha inteligencia. Esto que estoy diciendo se aplica a muchas personas, y esto, y en particular en este caso a Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad de la Nación, pero antes de ser ministro durante varios años no fue nada, y antes de eso fue jefe de gabinete, y antes de eso no fue nada, y antes de eso, y bueno, en esa historia de la rueda que tiene el poder o la política, hoy es ministro de Seguridad de la Nación. Y cuando fue acentuándose el conflicto público entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, varias veces yo pensé, qué gana de hablar tranquilo con Aníbal Fernández, y de repente, por ahí ahora, sea la oportunidad. Aníbal Fernández está en línea, ministro de Seguridad. Aníbal, muy buenos días, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Bien. Pero te pregunté yo primero.
Bien, por eso te
digo. A ver, Aníbal, si uno piensa en la profundidad de lo que está pasando en este conflicto, ¿vos lo explicarías cómo?
No, creo que, hay un país con un montón de complicaciones, con una herencia difícil de resolver, pero que escalarla, uno no puede quejarse, no hay lugar donde Pedro Valle se presente y haga la queja por nadie y dejarlo sentado en un libro de las cosas están mal, que se te cargue, que se te joder. Hay gente que está sufriendo y que hay que encontrarle salida. No es un práctico de la universidad que vos lo podés hacer, y si está mal te lo corrigen, en todo caso te agochan y volvés a la cancha el continuamente el siguiente. Acá estamos hablando de vidas, de trabajadores, de mujeres, de hombres y de viejos y viejas que necesitan ser soluciones de sus medicamentos, y todos los días una conclusión, y los pibes y las personas con discapacidad, de todos los elementos que necesitan, y laburas como perro para tratar de encontrar alternativas y salidas a este tema, y te encontrás con algunos quejosos. Primero no se sabe por qué, porque en definitiva la línea a la que tenemos que seguir la conocemos todos, y lo que encontramos lo conocemos todos, con lo cual pareciera ser más fácil interpretar hacia dónde habría que apuntar la proa de este barco en el que estamos todos, para encontrarle las soluciones lo más rápido.
Bueno, ahí se... no se estaba escuchando...
Discursos. Hola.
Sí, se entrecorta un poquito, Aníbal, no sé si...
Sí, estoy en la calle, es imposible resolverlo. Ahora vamos a por un lugar donde va a ser más simple. La realidad entonces es que nos encontramos con eso, que algunos de los quejosos aparecen con sus discursos solucionadores de la vida, épicos y no sé qué cosa, irrespetuosos, faltan al respeto al presidente, que no tiene vocación de colisionar ni con ellos ni con nadie. Llega un momento entonces uno se harta de todas esas cosas, ¿no?
Bueno, yo el otro día cuando veía la primera de las declaraciones que hiciste esta semana, cuando creo que era referido a declaraciones del Cuervo Larroque, yo decía, yo lo conozco a Aníbal Fernández de leer sus declaraciones, me parece que está con los huevos llenos, la verdad que me dio la impresión.
Pero claro, es imposible no estarlo, porque cuando yo arranqué en el peronismo tenía 14 años, tengo 65, hace 51 que estoy en esto. Y claro, a los pocos tiempos, dos años, de esos 14 que yo comencé a trabajar, alguna vez fuimos a una práctica de tiro. Tengo esa particularidad, viste, que hay tipos que le pegan con la cara interna del pie izquierdo y te la clavan en el ángulo. Bueno, yo tiraba con una facilidad espantosa, pero la realidad es que nunca fue mi palo. Yo soñaba con ser un cuadro intelectual que pudiera defender el peronismo. De toda la vida me traté de cultivarme para esa razón, y te vas encontrando con situaciones complicadas que hay que darle soluciones lo más rápido posible, pero sin hacer un desastre ni poner en riesgo a la República, y todo eso lo tenés que matizar con tipos que aparecen de la nada a decir discursos de cosas insensatas y que te vienen a reivindicar la titularidad del dominio del gobierno. ¿Qué es esto? Entonces alguien tiene que pararse con esa cosa, y como esa manía de bocón no la pierdo, me tocó decir lo que sentí.
Pero perdóneme, Fernández, Gustavo Gravia lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Usted dice aparecen de la nada, pero el Cuervo Larroque y el resto de los integrantes de la Cámpora ya tiene una historia larga dentro del
peronismo. Sí, pero aparecen de la nada en una situación de esta característica, porque yo siempre creí que cuando vos entras a una discusión dentro de un marco de una estructura política, ya saca, van a ser las reglas del juego. Puede que no te guste alguna cosa, sí, claro, que comience a sapo, no tenemos más remedio, pero vamos todos hacia la misma situación. Pero de golpe y porrazo, un día alguien te dice que me voy porque el presidente no hace lo que yo quiero, y bueno, estamos jodidos, ya la situación se hizo algo complicada.
Está bien, pero uno que ve cómo se trabaja en la política hace tiempo, perdóneme, da la sensación de que nadie aparece de la nada, o si uno aparece de la nada, rápidamente se pone en caja. Si uno aparece de la nada e insiste con sus declaraciones, sí, desde ese mismo espacio político hay otros más que se suman, más que aparecer de la nada, parece algo organizado desde una estructura más amplia de poder.
Habrá que plantarse para decir las cosas como son. Es posible que sea así, no, tampoco estoy tan seguro, pero es posible que sea así, que la vocación sea de un segmento la de apuntar contra el presidente. Esto de que vayan por Guzmán es nada más que voltear un muñeco para hacerle daño al presidente, la realidad no es otra. Bueno, Martín tiene toda la cabeza bien puesta en lo que tiene que tenerla y está ocupado de lo suyo, y que el presidente es el único que valora esa situación y que podrían haberlo revisado de la misma manera. La situación es que son gestos descomedidos que no hacen bien de ninguna manera a una gestión, y que además agravian al divino botón, porque esto no pasa por ahí, pasa por una discusión política con seriedad, mesurada, pensada, qué sé yo, un montón de cualidades que tendría que tener ese pensamiento político para dar otro lado.
Aníbal, en el planteo que cuando Gustavo estaba haciendo de la pregunta, yo pensé que iba a nombrar el nombre que no se está nombrando acá, que es el nombre de Cristina. Porque la verdad que ni Máximo, ni Juliana Di Tullio, ni Leopoldo Morón, ni La Roque, ni Eve Bonafini, y seguimos los 7, 8 nombres, Cecilia Moró, etcétera, que todo el tiempo, o Fernanda
Vallejo,
exactamente, que fue la que más insultó al presidente entre varios que han insultado, se referencia a todos en el mismo lugar, que es el de Cristina. ¿A qué crees que juega Cristina?
Las situaciones con los expresidentes siempre son muy particulares. Una vez me dijo Felipe González que él se concedía como un jarrón chino, que donde lo ponga siempre le iba a estar molestando, que no generaba una situación feliz. Yo no creo que sea tan complicada la situación. Cristina es una mujer, debe ser el cuadro más importante de los últimos 100 años. No va a tener capacidad para poder ver esas cosas. No la mezclo en esta cosa, porque tiene inteligencia suficiente para resolver el tema. Circunstancialmente no están hablando, han discutido, no se han tenido algún encontronazo con el presidente. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ni ninguno de los dos son de arriba con un palito. Acá hay que poner las cosas en su lugar y dar las discusiones que ya quedan más. Con lo cual me da la sensación que sale por ahí entre Cristina y el presidente.
Pero perdón que lo interrumpa, si tiene la capacidad, como usted dice, de ver esas cosas, pues el cuadro político más importante de los últimos 100 años, ¿cómo no alinea en ese caso a muchos integrantes de su tropa para que esto no se demore?
Bueno, pero en todo caso, entonces te paso el teléfono y le preguntas a ella, vos crees que yo te conteste por ella.
No, le estoy preguntando, no quiero que me conteste por ella, le estoy preguntando sobre su visión del asunto.
La realidad es que la situación es muy clara, ahí. Un grupo de personas que han adoptado esa posición de agraviar al presidente con insultos, y el presidente no le responde en las mismas términos, y sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es definitivo, ocuparse del problema de los argentinos. Claro que seguro, si hay otros que no se desmarcan de una discusión de esa característica, bueno, alguna cosa le tendrán que ver, o se hagan cargo de las cosas que van a generar en esta bronca que se multiplican. Yo leo las redes sociales, tengo mucha cancha después de tantos años, y ves si está lloviendo, está mal, estos gestos que cayeron horribles, de los agravios gratuitos al presidente. Pero bueno, será su visión, y no la mezcla que tiene la de un costado. Yo he sido ministro de 4 presidentes, y a cada uno le tengo el respeto porque he trabajado, porque le reconozco una parte importante, y Cristina es una de ellas, como si fuese mi familia. Bueno, llegar un momento donde las cosas no estarán tan bien, hasta las mejores familias siempre tienen sus complicaciones, pero no porque desconfíe de ella. Entiendo que entre la Argentina, el bien común y el resto de las decisiones están por delante respecto de lo que pueda significar un grupito de gente que está vocacionalmente inspirada en insultar al presidente.
O sea, vos imaginás que Máximo, cuando ironiza, se pelea con Guzmán en público, le recrimina no meterse en peleas políticas, etcétera, o renuncia a la presidencia de la bancada, o falta al acto en homenaje a los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, actúa por sí mismo, no actúa por Cristina.
Sería injusto, por lo menos, decirlo así. Sacar conclusiones yo, es una conjetura, y colgarle un saldo. Me calienta que le falten al respeto al presidente y yo se lo voy a faltar a Cristina. No tiene golete. Sería una cosa de esa característica. Ahora, todos los que son tan genios y se animarían a debatir con Guzmán, digo yo. No te digo debatir con el presidente porque le llena la cara de oro, pero se imagina debatir con Guzmán. Dicen cualquier cosa de cualquiera. Y esas cosas en algún momento hay que ponerlas en su lugar y bueno, hay que tratar de decir las cosas sin enojarse, sin agredir, porque me intento, a los caníbales puedes hacer cualquier cosa menos comer, pero lo que hay que hacer en este caso es ordenar esa idea y decir las cosas como son, y yo lo siento así y por eso lo digo.
Pero no entiendo, Máximo no puede debatir con el presidente porque el presidente le llena la cara de dedo.
Respecto de lo que está sucediendo, no sé, todos los que están arrogándose derechos respecto de lo que sucede, o les molesta que Guzmán diga que él no dijo este poder y lo bien que hace, que no tiene que decir poder. Yo no sé de dónde sacaron el manual de la alumna bonaerense, capítulo primero, segunda hoja, dice con toda claridad que la política lo pertenece a Néstor Kirchner, un grande me lo enseñó eso, el ministro de Economía final es él, o era él con su cuaderno de alambre y su lapicera Bic. Yo sigo creyendo en eso, ¿no? La política se hizo para eso, no para construir émulos o representantes del mercado que nos hagan el daño que nos hicieron en el gobierno de Macri.
Aníbal, cuando uno ayer estuve escuchando con mucho detenimiento el reportaje que María O'Donnell le hizo al Cuervo Larroque, y después todos los discursos, etcétera, y uno ve una parte que es lo que vos estás marcando en toda la charla, que tiene que ver con provocaciones, con insultos, con ninguneos, con intento de mostrar que el presidente es poca cosa, etcétera, y que el ministro de Economía también y todo eso. Pero después hay otra parte que es más de contenido, más de fondo, que están planteando que no les gusta el camino del gobierno, que les parece que es un gobierno que al acordar con el FMI reduce su capacidad de acción, que al someterse a algunos principios ortodoxos de la economía, como mucha preocupación por el déficit fiscal, etcétera, no logra lo que se propone con lo que hace y afecta la capacidad de la vida de la gente, que la decisión del problema que hay respecto del poder adquisitivo de los salarios o la distribución del ingreso tiene que ver con el enfoque ideológico del gobierno, y que ellos plantean, y que todo esto se hizo durante mucho tiempo en privado como discusión, y llegó un momento que luego de la derrota electoral plantean si, bueno, es cuestión de ponerlo público porque si no, no nos escuchan. ¿No tienen algo de razón en lo que dicen?
Tienen razón en el derecho de dar el debate, de no estar de acuerdo. Es su garantía, su responsabilidad. ¿Por qué no van a poder decirlo? Si tienen razón en lo que dicen, yo estoy convencido que no. Porque nunca, de todo lo que dijiste, hay una propuesta. Mira, yo salgo así. No la vi todavía esa propuesta, ni en tu boca, ni en la boca de nadie, ni la de ellos mismos, porque nunca la presentaron. Solamente dicen, no, que el poder adquisitivo, que el acuerdo con el fondo, que el consejo, bueno, está bien, suponte que estamos dispuestos a bajar las armas y vamos a tu estructura. Contámela como es, nadie la contó. Y la realidad es que cuando vos tenés problemas con acreedores privados y no pagás una cuota, el acreedor privado tiene una ventaja que se llama aceleración, que es pedir la aceleración de todos los pagos y te mete en default con todo lo que vos debes. Pero en el caso específico de los organismos internacionales de crédito, cuando vos no pagas una cuota, no caes en default, caes en mora. Pero si vos estás en mora, dejemos la guerra de lado, supongamos que no estamos en que el mundo no tiene que soportar esta guerra, no habiendo guerra, ni Rusia ni China te prestan un centavo si no resolviste el tema de tu mora con el fondo. Entonces, me dice, ¿cuál es la salida que ellos tienen? Porque yo no la conozco. Es decir, conozco los agravios, pero no conozco la salida, no me la explicaron todavía. ¿Cómo salían ellos y cómo le mejoraban el poder adquisitivo al trabajador? Porque la realidad es que es una mezcla rara de lo que encontraste, que es cero, de los niveles de endeudamiento que te dejaron, que es el desorden y el agravio más grande que se le puede hacer a un país, de respuestas que son sin respuesta, porque en definitiva pretenden contarte de dónde, cómo van a salir, pero la realidad es que van para cualquier lado sin cabeza, porque no tienen un contenido, una razón de ser. Me gustaría conocer todo eso, no lo conozco.
Aníbal, ¿qué tal? Jairo Estacha te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Jairo.
Mañana habla Cristina. ¿En el gobierno eso se vive con temor, con otra vez sopa? ¿Cuál es el clima que hay ante cada alocución pública de la vicepresidenta, dado que no hablan en privado con el presidente?
Yo no me voy a rogar la representación de nadie, la mía solamente, y a mí que hable Cristina me da para escucharla. Y si dice cosas importantes que normalmente lo hace, por ahí sacas cosas que te quedas con ella para seguir avanzando.
Y en la cotidiana de la gestión, un ejemplo, dado que vos también tenés experiencia en otros cargos donde se firman decretos y demás, ahora tiene que venir el aumento de tarifas. Se va a hacer la audiencia pública y después tiene que salir un aumento de tarifas. Si los funcionarios de las áreas que tienen que firmar cómo se estructuran las boletas de luz y de gas se niegan a hacerlo, ¿se puede hacer jurídicamente con ellos ahí o hay que correrlos?
A ver, el que decide esto es el presidente de la nación. Esto es una decisión política y de fondo. Nadie, creo que ayer el jefe de gabinete hacía una reunión de gabinete, y eso seguramente los responsables lo trasladarán a todos los funcionarios que participan de esta discusión. Está en condiciones de decir: yo no firmo tal cosa, porque en todo caso, si no te gustan las decisiones que te están tomando, tenés todo el derecho de irte a tu casa, no nadie se lo va a impedir, y que venga otro funcionario que tenga la vocación de seguir adelante con las decisiones que por otra parte forman parte de la ley que aprobó el acuerdo, ¿no?
Y por último, de mi parte, vos cuando escuchás el rosario de críticas, ¿crees que hay críticas de buena leche para cambiar el rumbo de la política económica o pensás que están buscando algo más?
No, creo que muchas son de muy mala leche, sobre pretexto de que el presidente no toma la sopa, digamos, ¿no? Es decir, lo que están buscando es que él sea obediente. Siento que algunos pretenden. Entonces, si es obediente, se le da instrucciones y hace lo que se le dice. Y bueno, yo creo que esas cosas no son así. Entonces, sigo pensando en lo que sigo pensando. Hay que seguir avanzando con lo que se hizo. Se dijo que se iba a pasar por el Congreso, se pasó por el Congreso lo debatió, lo hizo ley, y si es ley, hay que cumplirlo. Entonces, no hay mucho para discutir en esto. Tiene términos gráficos, y si alguien no está de acuerdo, y le va a decir a su casa.
Aníbal, ¿me equivoco más allá de que finalmente el presidente decide y un ministro tiene que ser respetuoso de lo que él decida? ¿Me equivoco o si pienso que si un subordinado tuyo hiciera lo que le hacen a Alberto Fernández, a veces Feletti, a veces Lozano, a veces Basualdo, vos no dudarías y los echarías?
Pero yo tengo una forma de ser distinto.
O sea, sí.
Yo tengo una forma de ser distinto y no es comparable, porque entonces lo que estaría haciendo yo es faltarme al respeto al presidente, y no lo quiero ser. Mis visiones son muy claras, y las cosas están bien y hay que seguir con lo que está, se hace, y si no están bien, hay que tomar unas decisiones definitivamente en el momento oportuno. Yo no, cuando el presidente me pidió que me hiciera cargo de yacimiento, porque se lo vio turbio, para terminar la oficina, que entre paréntesis terminé, estuve la semana pasada viendo las pruebas de vapor, ya a punto de ponerla en marcha, me tocó tomar decisiones difíciles. Había 427 personas que estaban mal designadas. ¿Tenían la culpa ellos? No, los que lo habían hecho. Y digo, la ley dice que yo tengo que, cuando vos encontrás un acto nulo de nulidad absoluta, lo tenés que derogar por un acto de la idéntica característica. Eso lo dice, y 427 perdieron el trabajo. Y hay que tomar la decisión. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo que tomar decisiones, a mí un funcionario que depende de mí no me dice que no. Me dice que no, con sus petates bajo el brazo, no sé, porque yo las decisiones las tomo.
Y en el caso de Alberto, ¿por qué crees que no los echa? Me vas a decir, llamalo vos.
Porque él apostó, él apuesta a tratar de componer una posición. Y que yo lo acompaño en esa visión de componerla. Pero yo soy de otra manera de ser. todo tiene un límite en ese caso, y a veces hay que tomar esas decisiones, y él sigue privilegiando que en algún momento se puedan sentar y acordar políticas, y entonces cuando me lleva a ese terreno,
ahora,
me gusta.
Técnicamente, todos los que conocen el sector energético dicen que si no firman Federico Basualdo en el área energética eléctrica y Federico Bernal en el área del gas, no se puede aplicar técnicamente, por más de que el presidente quiera. Por eso es el rol de ese técnico, por más de que sea subordinado, importante en este caso. Usted dice que se vaya a su casa, no lo puede echar Alberto. Dice, che, necesito uno que firme esto para que cumplir con el acuerdo que votó el Congreso, como dice usted.
Yo no tengo duda que haya yo, pero no soy el presidente es él, no sé qué va a hacer.
Uh-huh. Y en
no,
esta
no me quiero arrogar su representación, que no la tengo, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo dudas que esas decisiones se firman
Y
una vez pasada la audiencia pública, uh-huh, me refiero, ¿no?
Fernández, da la idea de que estas diferencias que hay en el frente heterogéneo, frente de todos, podrían resolverse. De hecho, creo que el presidente lo ha planteado, ¿no?, en un PASO para las próximas elecciones.
¿Usted Pero eso es posterior. Primero hay que resolver otras cosas. Y todos los frentes, sí, yo no sé si es el frentista con Juan Perón, tienen dificultades. Hay que obviarlas esas y tratar de encontrar una alternativa donde todos vayamos hacia los mismos lugares, con el mismo objetivo y con la misma pretensión, uh-huh, de sacar a los que más problemas tienen de semejante de atoladero.
No, está bien, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que, como usted es un político de raza que tiene mucha calle, le preguntaba cómo veía un hipotético a PASO. ¿Usted cree que Alberto Fernández podría ganar a cualquier candidato de que le pongan en
frente? Yo las veo bien. Eso no es el tema, pero por ahora no es el tema que nos ocupa. Primero hay que resolver todas las intermedias en las cuales estamos yendo hacia un determinado lugar, y hay que cumplirlas, y no se puede andar titubeando sobre este tema. Y si hay alguno que está mirando las cosas para otro lado y cree que va a ser determinante por encima de la figura del presidente, está loco.
Está bien, yo se lo preguntaba porque uno a veces lee algunos comentarios en algunos medios en donde dice, bueno, Alberto Fernández no tiene ninguna chance si enfrente, por ejemplo, está Cristina Fernández de Kirchner en unas PASO.
No lo sé. ¿Quién tiene la suerte comprada? Bueno. Nadie. Así que sigo creyendo que a mí competir nunca me molestó. Cuando yo fui candidato a gobernador, yo no tenía ningún interés en ser candidato a gobernador. Me trajeron encuestas, tres intendentes, para ser exactos. Yo pedí hacer dos encuestas a dos encuestadores, no tenía un sobre para poder hacerla, y yo no voy a hacer la plata del Estado para hacer las encuestas, y los dos me hicieron el favor a mí. Y todo daba lo mismo. Me fui a ver la Cristina y necesito más. Digo, acá tenés esto, ¿qué querés que haga? Competí y después me gustó, pero de entrada yo no tenía ningún interés en ser candidato a gobernador. Y cuando arrancó ese tema, un día me llamó Cristina y me dijo, mira, van a ser Scioli el candidato al presidente y vos el candidato a gobernador, porque no tiene ningún sentido la competencia, cuando ella lo socializó a Hernán Brazo, ya conocemos el conflicto que se armó, y ese tema se frenó, y me llamó a mí y me dijo, mira, yo no me como otro espero de esta característica, tenés que competir. Yo no tengo problema, yo compito, competí, gané la primaria. Entonces digo, yo no me quejo nunca de competir.
Aníbal,
es saludable que eso se ríe.
A ver, vos, por ahí suena agresivo lo que voy a decir, pero ya sos parte de la historia del peronismo, del presente.
Sí, claro que sí, claro que lo soy.
¿Y vos viste,
estoy en retirada.
Bueno, vos viste los quilombos que había en los 70 entre Perón, los Montoneros, después la AAA, etcétera. Después vino la interna mucho más serena y democrática, pero también con mucha tensión entre Menem y Dualde. Después, bueno, Menem Cavallo, después Dualde y Kirchner, después, bueno, y ahí, después un montón de cosas menores. ¿Esto cómo lo caracterizás en esa historia? Porque uno dice, bueno, no siempre fue armónico el peronismo. En realidad, tuvo muchos quilombos cuando estuvo en el poder. No es la primera vez. Uno tiende a pensar que el peronismo tiene una lógica que finalmente arreglan, pero se ha desgastado mucho por estas peleas a lo largo de su historia. Entonces quería, algún comentario de esto vinculado a la historia del peronismo.
En el medio también acá hay algunos que tienen la cabeza de dada vuelta y que están pensando que a lo mejor, porque se ve eso, de que a lo mejor este perder es saludable. Yo la verdad que tengo una visión absolutamente distinta. Perder es condenar a un pueblo a los fracasos tras fracaso tras fracaso, como sucedió en los últimos 4 años. Con lo cual, ponerse al frente de esa discusión es más, más importante. Pero si no te puedes poner de acuerdo con otro grupo para dar un frente criterioso y con políticas que no terminen después en un grupito de puteadores al presidente, más vale combatir, ¿por qué no?
Pero no puede ser que falte, que, escuchando los argumentos de La Roque, uno de ellos, no puede ser que haya faltado una charla original, porque esto de nosotros te convocamos...
No, charlas hubo de todo tipo hasta... charlas hubo de todo tipo hasta, no sé, 50 metros para el disco, antes de firmar el acuerdo con el fondo.
No, hasta pero ahí, yo digo antes todo de todo. Tipo. Antes, en el momento donde Cristina lo convoca a Alberto y le dice, vos vas a ser el candidato de mi fórmula, los votos los pongo yo, vos estás adelante. Ahí, La Roque no está sacando como el contrato de locación diciendo, che...
Los votos los pongo yo es una parte, porque ahí Alberto supo en algún momento parafrasear a Kirchner cuando decía que si el peronismo no alcanza, si el peronismo no se puede, Alberto decía, con Cristina no alcanza, si Cristina no se puede. Era exactamente así. Cristina no alcanzaba, si bien puso el núcleo duro, pero decía vos andá a buscar el hormiguero, después otro se tiene que dedicar a buscar hormiga por hormiga. El que le tocó la hormiga por hormiga fue Alberto, que fue el que terminó llevando esa parte después del núcleo duro que acompañaba a Cristina, que era muy importante, entre los que formó parte, no ha dejado de serlo, y llegar a ese poder al 47% o 48% de los votos que le permitió ser presidente de la nación. Bueno, ahora porque no se puede volver a hacer exactamente lo mismo. ¿A quién le tiene miedo?
Ahora, Aníbal, por último, ¿no la disculpas demasiado? Entiendo que por razones políticas, si alguien dentro del Frente de Todos quiere ser constructivo, tiene que dejarla a Cristina afuera del conflicto. Pero cuando uno ve públicamente, nada, desde acusaciones a ministros delante del presidente, ministros que había elegido el presidente, hasta cartas públicas diciendo cualquier cosa, hasta, críticas permanentes con la repercusión que tiene, como un día se reúne con empresarios y se retuitea una nota donde critica la reunión con empresarios. Son no menos de una decena de veces que públicamente sale ella con toda su intensidad, con todo su poder, a esmerilar o debilitar la autoridad presidencial una y otra vez. O sea, es muy evidente que hay un paraguas detrás del cual todas las críticas retumban más, porque está el paraguas de ella que no desautoriza nunca. Entonces, entre ellos su hijo, ¿no?, que es su mano derecha y su alfil político, quizás, no sé, la ambición de que sea su heredero. Entonces, si uno suma, como vos decís siempre, si uno tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, es Cristina.
Bueno, a ver, que Cristina tenga posiciones asumidas personales y que esas posiciones condicionen con la visión del gobierno, y en algunos casos, sus planteos han sido muy fuertes, pero con algún criterio. Yo, durante cuánto tiempo estuve en soledad diciendo, che, parece, y ahora volvemos un poquitito al fútbol, que los volantes se esconden atrás de los marcadores de punta contrario, salgan, tiran la pelota. Lo dije 750 mil veces, con lo cual no tan lejos de lo que pensaba él, estaba. Y no era más una crítica tanto al presidente como a algunos de los que no veían esta situación y que no se ponían al frente de una discusión criteriosa para conseguir resultados de la misma característica, porque ahí nos pertenecían a todos, y ella es socia fundadora de este Frente de Todos y tiene tanto derecho como el que más a quejarse cuando ve que las cosas no salen. En eso no uno lo puede, para no lo vivir insultarlo el presidente nunca, y eso me parece que tiene un poquito más de chapa que cualquiera de los que de este grupito que se ha querido elegirse en representante, sabe Dios de quién, para decir sabe Dios qué cosa. No me causa ni la misma impresión. Y en ese caso ella tendrá la misma vocación de sentarse o no en algún momento para ver si se pueden acordar esas políticas, porque desechar la oportunidad, siendo del mismo palo y ya habiendo conquistado el mismo resultado, la misma fórmula, ¿por qué no?
Aníbal, te agradezco la conversación, seguiremos hablando. De cualquier manera, no puedo no despedirte sin marcar que de lo importante que pasa en el país no dijiste nada.
¿A qué le llamas lo importante?
A la campaña de Estudiantes de La Plata.
Sí, tengo que soportarlo al canario, que es otro de los
fanáticos,
de sus aláteres, que no reniegan en un solo segundo. Pero vos sabés que Quima siempre tuvo una suerte de parentesco no desconocido con Estudiantes de La Plata.
Sí, hemos utilizado la cancha muchas veces.
Aspira a que salgan bien las cosas, ojalá que salgan bien.
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, hablando con nosotros. Aníbal, muchas gracias, Aníbal Fernández, hablando con nosotros en medio del despelote enorme que hay en la interna oficial.